Insistimos tanto en la importancia de que esté detenido, que esté en cárcel común, que fue una bandera de muchos años, que fue una pelea de demasiados años, ¿no? De más de 30 años de democracia. Recién ahí se pudo lograr sacar de encima las leyes de impunidad, condenarlos, armarles un juicio con todos los derechos humanos posibles que pueda tener cualquier ser humano en la República Argentina. Bueno, tuvieron todos los derechos, todas las discusiones,
todas las garantías constitucionales.
Todas las garantías constitucionales. Incluso hay muchos genocidios que por cuestiones de salud verdadera tienen su arresto domiciliario. Esto lo dijimos hace un ratito, pero los médicos forenses que están vinculados al Poder Judicial dijeron que no es necesaria la condición de arresto domiciliario para Checolás porque puede estar detenido en cárcel común. Para hablar de todo esto estamos en comunicación con la abogada querellante de distintas causas de derechos humanos, la señorita Guadalupe Godoy. Muy buenos días, Guadalupe.
Hola.
Hola, Guadalupe, ahí no sabíamos
Hola,
si estábamos.
Tengo muy bajo retorno.
Ahí a ver si lo terminamos de arreglar. No, vamos a hablar un poquito más fuerte nosotros, me parece, porque ahí nos escuchás mejor.
Sí.
Bien. Bueno, Guadalupe, veníamos repasando, escuchamos un poquito el testimonio de Jorge Julio López en aquella causa que la sentencia fue el mismo día que él mismo desaparecía por segunda vez en democracia, y veníamos repasando algunos de los argumentos que están utilizando los jueces que tienen que decidir hoy, de alguna manera, si le dan o no la domiciliaria a Miguel Echegolás. Son dos jueces, uno votó en disidencia, por lo menos en julio, para ver cómo continúa esta situación. ¿Cuál es la opinión, cuál es el argumento que están manejando ustedes como querellantes, digo, en esta discusión particular?
A ver, el intento ahora de domiciliaria de Chocolat se enmarca en una situación que estamos viviendo, ya veníamos viviéndola desde el año pasado, pero que a partir del cambio de gobierno se incrementó, y que tiene que ver con un poder judicial que está haciendo lugar, no a ver, no está resolviendo sobre situaciones particulares donde efectivamente hay una situación de salud inmanejable dentro de lo que es el Hospital Penal Penitenciario, sino que responde a lo que es la estrategia que tienen hoy los genocidas respecto de los juicios. La primera estrategia que tuvieron y que no funcionó, a pesar de la empecinada militancia que hace los editoriales del diario La Nación y muchos otros que hemos visto durante este tiempo, era lograr una amnistía o un fin de los juicios. La segunda, el plan B, es que si los juicios continúan, sea con los genocidas en su casa y con sentencias que nunca queden firmes porque la Corte así lo indica. Y lo que vemos en este caso en particular es que responde a esa estrategia. No hay motivo de salud que amerite la detención domiciliaria de Checolás, así lo dictaminó el Cuerpo Médico Forense, que en general es bastante proclive a otorgar domiciliaria. Y bueno, entonces lo que estamos asistiendo a otra cosa, no hay que ser ingenuos, estamos a 10 años del inicio de estos procesos, que justamente fue el juicio de Checolás acá en La Plata, y estamos a muy pocos días de los 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Hay un efecto simbólico muy fuerte en todo esto y creemos que, bueno, que hoy lo que hay que dar es un claro mensaje al Poder Judicial de que el movimiento de derechos humanos y el campo popular en general no está dispuesto a que le den este giro a la historia de los juicios.
Guadalupe, en caso de que Checolás obtuviera efectivamente la prisión domiciliaria, ¿esto abriría la puerta para que otros represores tengan el mismo beneficio?
Sí, porque como ya no están hablando de una cuestión de salud en particular, sino de razones humanitarias, bueno, ¿por qué habría de aplicarse esas razones humanitarias a unos y no a otros?
Claro.
Con lo cual, sí. Lo vemos como un punto determinante donde el riesgo que se corre es que haya una salida masiva de los pocos imputados que quedan en la cárcel, porque hay que decirlo, durante el año pasado y este ha habido una salida de la cárcel enorme y que además se traduce también en otras cosas, ¿no? Salidas extraordinarias, beneficios que ojalá los detenidos por delitos comunes, los pibes pobres y morochos del conurbano que pueblan las cárceles argentinas, pudieran tener esos derechos,
¿no? Eso me iba a meter un poco por ahí, pero pensando en la situación justamente de los genocidas, que hay todavía faltan un montón juzgarse, faltan un montón de causas de avanzar, y estamos en un momento de esto, estamos discutiendo el arresto domiciliario de Checolás y a otros genocidas, que por lo menos en lo simbólico es muy fuerte, y a la vez se viene hablando de los frenos o por lo menos algunas cuestiones esquivas en relación a los juicios de lesa humanidad. Justamente hace un ratito leíamos lo que está sucediendo en la causa por el operativo Independencia, de que se está hablando de una teoría de los dos demonios. Digo, hay una discusión completamente distinta en muy poco tiempo en relación a esto. Por lo menos es lo que aparece, ¿no? El título, vos que estás metida más de lleno en el tema, ¿cómo ves esta discusión a nivel nacional ya, y más allá del detalle, ¿no?, del arresto domiciliario? Digo, en la cuestión general de los juicios de lesa humanidad.
Hay una ofensiva muy fuerte sobre los juicios porque, el gobierno actual y quienes han recuperado los sectores de poder que han recuperado espacios durante este tiempo, lo ven también como una de las disputas políticas con el gobierno anterior, ¿no? Más allá de que fuimos muchos, creo que todo el campo popular el que peleó por los juicios, está claro que al haber tomado el gobierno anterior una política de Estado respecto del tema memoria y derechos humanos, genera hoy esa reacción, creo que como forma de disputa política, y está claro también que la derecha es muy inteligente y sabe lo que implica una disputa de sentido en cuanto a la lectura de la dictadura. Cuando nosotros instalamos judicialmente, pero también a nivel social, la idea de genocidio, el genocidio implica que alguien, que algunos sectores propiciaron, se enriquecieron, se beneficiaron, y entonces lo que desnuda es responsabilidades que ya van más allá de las fuerzas de seguridad y militares y que tienen que ver con el poder civil, ¿no? Claro. O el poder real, como se lo llama a veces. Ahora lo que tenemos es una ofensiva sobre eso que tiene que ver con tratar de reinstalar la teoría de los dos demonios, pero también tiene que ver con intentar deslegitimar al movimiento de derechos humanos. No hay que ser ingenuos en eso. El intento de detención de Eve y muchas otras cosas, qué sé yo, las declaraciones de lo pérfido sobre la cifra inventada para cobrar subsidios y demás, así lo demuestran. Así que es una ofensiva muy fuerte, hay un claro retroceso en esto. No hay que asombrarse tampoco.
No, por supuesto.
Lo que se hizo en Argentina en el tema de juzgamiento es algo inédito en el mundo y bueno, ahora tenemos que resistir los embates.
Claro, no iba a ser gratis, naturalmente. La última pregunta, Guadalupe, que tengo para hacerte, por lo menos por mi parte, tiene que ver con si tenemos alguna manera de medir, aunque sea de imaginarnos, la capacidad de lobby que tienen algunos medios, particularmente La Nación, que viene teniendo una militancia pero tremenda alrededor de este tema, sobre, bueno, de qué manera esto puede llegar a sensibilizar o a impactar o a convencer a algún sector del Poder Judicial. Creo que también tiene mucho más que ver el cambio de gobierno y lo permeables que son algunos juzgados a quien esté ocupando el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero, ¿crees que hay alguna manera de imaginar, de calibrar qué capacidad de lobby tienen algunos sectores mediáticos para tratar de instalar esta discusión?
Tienen mucha capacidad, en realidad, porque expresan La Nación es la tribuna de doctrina de quienes hoy están en el gobierno. Si uno ve los apellidos que pueblan hoy la estructura del Poder Ejecutivo Nacional, ve muchos de los apellidos de aquellos a los que estábamos juzgando.
Claro.
Massot, Blaquier, Martínez de Hoz, están todos los sobrinos, hijos y parientes habidos y por haber de esas personas a las cuales se estaba investigando. Así que ese poder es mucho y el Poder Judicial es absolutamente permeable a esto. Y el giro fue inmediato. Pero tampoco tenemos que asombrarnos porque, qué sé yo, quienes iniciamos la militancia en derechos humanos en los años 90, cuando intentábamos abrir los juicios por la verdad, que ni siquiera juzgábamos a nadie, ¿no? Era simplemente la recolección de pruebas y exigir saber qué había pasado con los desaparecidos. Veíamos las conductas de los mismos jueces que durante estos años muchas veces se llenaron la boca hablando de estos juicios y de derechos humanos, ¿no? Así que, lamentablemente hay mucha receptividad, no solo de los jueces, también de los fiscales, y por eso hoy la movilización es a la Cámara Federal, ¿no? Para recordarles que hay muchísima gente que al día de hoy reclama justicia.
Hoy 9:30 están convocando en las escalinatas de la Cámara Federal en 8:50.
Sí, es una convocatoria muy amplia, creo que hace años que no firmábamos y no convocábamos todos los organismos de derechos humanos en conjunto. Esperamos que nos acompañe toda la ciudad.
Sin duda. Guadalupe, muchísimas gracias por el tiempo para Rezos en Sur, para Caídos del Cantre en particular. Nos veremos en un rato nomás ahí en 8:50.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Hasta luego.